Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este tu podcast. Pensé mucho en hacer este tema porque no sé si es una buena o una mala noticia. Yo creo que es muy buena, ¿sí? Porque es dar una perspectiva de lo que es el trabajo personal. ¿A qué voy? Hay muchas personas que toda su vida hacen algo por ellas. De manera espiritual, escuchan podcast, leen libros de autoayuda, ven documentales. Bueno, antes que se usaban más las revistas, pero ahora ven más artículos online sobre cuestiones de sanación o crecimiento personal. Y entonces esas personas están todo el tiempo haciendo algo, ¿sí? Pero es por encimita. ¿Me explico? O sea, poniendo como curitas y no se dan cuenta que las heridas se van hacia adentro, que están, pues sí, como destruyendo hacia adentro. Y no, pues pongo esta curita, ya me compré este libro, ya fui a esta conferencia, ya escucho este podcast, ya, no sé, cambié algunos hábitos en mi vida. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea malo, es muy bueno, ¿sí? Siempre, todo lo bueno que hagas por ti suma. Hay diferencias cuando alguien está totalmente en inconsciencia y cuando alguien simplemente no ha trabajado profundo. Pero el ya estar consciente de, yo sé que pasa esto, yo sé que pasa esto, sí. Entonces, lo que te dicen no es tan descabellado, no te sorprende tanto una vez que te pasa. Ahora, hay otras personas que a pesar de siempre estar haciendo estas cosas, o sea, de estar viendo, informándose y estar volteando a ver lo que pasa con su salud emocional, no están listos para tener una crisis. Y en el momento de que hay una situación crítica, la que sea, el fallecimiento de alguien cercano, un diagnóstico grave de alguien cercano, ni siquiera personal, el despido, el divorcio, alguna adicción de los hijos o alguna problemática con los hijos. Entonces, saben, porque han leído y han escuchado, saben que tienen que trabajarlo y toman la decisión, porque con esto pues no puedo, ¿verdad? Esto me sobrepasa. O sea, a lo mejor lo que leo, lo que escucho, me ha servido pues para una discusión, para bajar mis niveles de estrés, ¿sí? Para no perder la cabeza con mis amistades, pero no para ya una situación crítica. Y entonces sucede esta situación. Y bueno, también hay dos panoramas. Uno, pues está esto, esta crisis, y la tengo que atacar, entonces órale. Busco ayuda profesional, luego busco terapeuta o un taller o algo o un curso, algo más profundo que me ayude a sobrellevar esto que está sucediendo. Pero luego viene la otra, es que por culpa de esta crisis no tengo el acceso económico, porque esta crisis, esta situación se está llevando mucho dinero y entro en modo supervivencia. Y aunque no me está dejando sin dinero, pero no estaba lista para tener una crisis, entonces digo, no, ¿cómo voy a pagar un psicólogo cuando lo puedo necesitar para medicinas, lo puedo necesitar para un abogado, lo puedo necesitar para... Sí, a veces ni siquiera es que no tenga dinero, es que no vaya a ser, ¿no? Y me entra el miedo, y digo, ¿cómo voy a estar gastando en eso? Porque sigo viendo la terapia como un gasto. Y otro panorama es cuando realmente no tengo dinero. Y ese realmente, no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que no es tan seguido. Por lo menos no para quien me escucha, ¿sí? Conozco personas que de plano, o sea, casi creo que viven con el mínimo y le escarban, le buscan y cuando tienen que trabajar en algo, lo consiguen. Tristemente, a veces con charlatanerías, o sea, nos damos cuenta de todas estas personas que venden productos milagro y venden cosas carísimas y ahí está la gente que ves que no tiene a lo mejor para tortillas, pero ahí están pagándole miles, ¿sí? Y muchísimos años de terapia yo me he dado cuenta cuando realmente la gente quiere, puede. Y muchos de mis conocidos en la vida que dicen, no, no puedo, no, es bien caro, no, pues ahorita eso no es. Sí pueden, pero no quieren. Entonces es una gran realidad. No priorizamos la terapia. Y mucho menos cuando estamos en crisis, porque, híjole, no se vaya a ofrecer para otra cosa. Pero no entendemos que hasta que no tomemos terapia, no vamos a resolver muchas de esas cosas. La otra, que tomen terapia los demás menos yo. Ellos primero. ¿Y cuándo vas a sanar tú? Pero quieres seguir cargando todos los platos, estar como deidad hindú con 8 brazos cargando los problemas que no son tuyos, los de tus papás, los de tus hermanos, los de tu jefe, los de tus hijos, los de tu pareja, los del casi algo. O sea, ni siquiera es tu pareja, ya te andas preocupando. He escuchado personas que están preocupadísimas por la familia del casi algo. Porque piensan que siendo bien lindas, y es genuino, o sea, no les estoy diciendo que fingen ser buenas con tal de quedar bien con el casi algo, a ver si se anima ya para decir que es su novia. No. Es genuina la generosidad. Pero sí creen que va a funcionar y que en un momento el casi algo, pues les va a dar lo que quieren. Y pues resulta que no. Sí, pero bueno. Pero eso lo sabríamos si invertimos, en terapia. Yo misma en algún momento de mi vida, sobre todo más joven, cuando no estaba en crisis, sí decía, ay, pues es que sí está medio cara. Pero yo me acuerdo mucho, yo empecé a tomar terapia a los 18. Yo me la pagaba, ¿sí? Yo me la pagaba porque mi mamá y todavía no creía en la terapia. Y entonces yo empecé a pagarme a mi terapeuta. Siempre trabajé los veranos y hacía cosas. Tejía bolsas y siempre tenía yo mi ingreso desde los 16. Entonces yo me pagaba mi terapia. No busqué siquiera a una terapeuta barata. Y había, en aquellos años, había mucho más psicólogos, por ejemplo, en gobierno. Yo misma empecé así, siendo psicóloga en gobierno. Y había muchos centros de atención, eran los CAIF, eran Centros de Atención Integral para la Familia, como el DIF, pero se llamaban CAIF. Y ahí había servicio médico, legal y psicológico. Y yo no me fui a un CAIF siendo estudiambre, no. Me busqué a mi mejor maestra de psicología y yo sabía que no era barata y yo me pagaba mi sesión. Porque quería la mejor atención. Y ella fue mi psicóloga casi 10 años, ¿sí? No constante, pero sí en periodos largos. Nunca dije, ya llevamos 6 meses, o sea, ya llevamos 6 meses, ¿cuándo más? No, si estoy aquí es porque lo necesito. Y yo me lo pagaba. Después tuve ahí una situación, cambié de trabajo, me fui a Monclova, regresé de Monclova, retomé mis terapias y al principio económicamente no estaba tan bien. Y me acuerdo que amigas psicólogas y amigas no psicólogas me decían, híjoles, qué poco vas con ella, es bien cara. O sea, fíjate que fulanita es más barata. Sí, pero a mí me gusta la sesión con ella. Y sé que me ha servido. y sé que lo vale, porque además valoraba su trabajo. Y siendo yo psicóloga, pues también valoraba el mío, ¿verdad? Entonces continuaba así. Yo decía, ok, va. Y me acuerdo mucho, fue en el 2006. Ay, no, sí, 2006. Ya teníamos como un año más o menos, porque mis sesiones duraban, o sea, mis periodos terapéuticos duraban 2-3 años y yo no estaba de, ya pasaron 6 meses, ya pasó la crisis. No, no, no. Y no era que no era que estuviera en una crisis. O sea, no me divorcié, no, gracias a Dios, no tuve una enfermedad en mi familia, ni mía, ni nada. Era la vida, era ir creciendo. Sí, a lo mejor hay un noviazgo fallido, una cancelación de boda, pero tampoco era tan crítico, ¿sí? Que ojo, la terapia me ayudó a cancelar la boda. No fui a terapia porque cancelé la boda. O sea, es a lo que voy. Me dijo, por aquí no es. Entonces, en el 2006 me dice, vas a ir a este lugar y necesito que tomes esta sesión. Cuesta 1,500, creo que me dijo, 1,800. Estoy hablando hace 20 años. Era mucho dinero y yo tampoco era que tuviera wow, ¿sí? O sea, sí le raspaba mi quincena para pagarle a ella, porque ahí todavía yo era godín, y sí le raspaba y dije, ingesu, me dijo que vaya, ni pregunté. Y fui a constelar por primera vez. Y eso costaba. Hace 20 años constelar, porque las personas venían de la Ciudad de México, aquí no había consteladores. Entonces no era barato. Y ahorita yo veo gente que, ¿qué? ¿A poco cobran 800 para constelar? No, hombre, es bien caro. Yo conozco otra que constela por 500. Sí, pero ¿qué tipo de constelación es? O sea, no pichicateen en las terapias. Sí vale mucho la pena. También tengan sentido común. Si hay gente que es carera, sí, sí es verdad. A mí me han dicho, o sea, yo conozco gente que da sesiones más baratas con caballos. Ok, adelante. Pero yo no tengo caballos, yo tengo que rentar instalaciones. Mis caballos son de primer nivel, no son míos, pero son de primer nivel. Están cuidados, están sanos, son manadas elegidas precisamente para no tener ningún problema, ningún accidente. Estamos constantemente al pendiente de los animales, de las instalaciones. Y además, mi experiencia de más de una década lo vale, lo siento mucho. Claro, cuando he visto casos importantes, ni siquiera cobro. Y lo hablo con los dueños del rancho y me dicen, va. Pero también me he topado con mucha gente que sé que sí puede. Y yo sé que a lo mejor me estás escuchando, tú me vas a decir, híjole, qué gacha, yo he visto y no puedo. No, yo veo que sí puedes, porque a lo mejor no tienes para pagarme a mí, pero sí tienes para pagar otras cosas que no son necesarias. Eso pasa mucho y no es vengativo de mi lado, no, es educativo. Porque aquí comenté un caso, ¿no?, de alguien que nunca pagaba sus sesiones, siempre se las regalaban las amigas, se las regalaba el hijo porque la veía bien mal y mejor, oye, mi mamá necesita una sesión y pagaba su sesión. Y la única vez que tomó un curso conmigo, que ni siquiera fue con caballos, me pidió chance de tomarlo y me lo pagaba después. Y a la fecha, ya han pasado años, nunca me lo pagó. Pero 2 años después me habla pidiéndome una sesión con caballos. Me pide la sesión así de, es que quiero la de las 9 de la mañana. Necesito que sea el domingo. Y dije, no, este domingo está lleno. No, no, no. Es que yo necesito el domingo a las 9 de la mañana. O sea, todavía con esos, ¿no? Y le dije, pues ya está ocupada. O sea, hazle como quieras, ya está ocupada. Bueno, el otro domingo, pero te la voy a pagar ahorita para que me la separes porque necesito que sea así. Ok. Y cuando va llegando no era para ella, era para un casi algo. ¿Es en serio? Nunca pagaste para ti. El día que se te dio la oportunidad de confianza, me defraudaste y no me pagaste. y ahorita te andas adelantando y te urge pagarle casi algo, ahí están las prioridades. Entonces, tenemos mucho que pensar sobre eso. ¿Qué tanto pichicateamos en nuestro trabajo personal? En nuestra salud. Hay gente que deja de ir al nutriólogo. Hay gente que deja de ir al dermatólogo, ¿sí? Y luego esas cosas no es tanto que se agraven, sino que les causa frustración porque no les gusta su piel, porque ven que van batallando en su proceso de peso, porque, ¿sí? Lo mismo sucede con la terapia. Y bueno, va a haber una segunda parte porque ya vi que ya me pasé muchísimo. Entonces, estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos en el próximo episodio.